pues si llega a haber una desertificación económica, eso termina debilitando, a propósito de lo que estamos viendo hoy, a la fuerza pública, a los militares y a la policía, porque esa es la plata que va directamente desde Washington para los fondos de la fuerza pública en Colombia. Entonces, muy grave la situación, pero hay unas negociaciones avanzando y sobre todo unos números que creo que dan un poco más de claridad a si a dónde tiene que ir la política de narcóticos de este gobierno, por lo menos hasta que termine el año.
Decisiones, y muy importantes. Hablando de decisiones, Espinosa, ¿cuándo decide el director del Departamento de Prosperidad, Gustavo Oliva, si se va del cargo o no?
Esta semana, Gustavo, lo llamé el fin de semana para preguntarle si era cierto que Carolina Corcho, la exministra de Salud, podía llegar a reemplazarlo. Y lo que me dijo es que pues él creía que no, porque la doctora Corcho también estaba en campaña, y que en efecto él iba a tomar esa decisión esta semana para salir del DPS, del Departamento de Prosperidad, precisamente, Gustavo, cuando además se conocen otras encuestas que lo siguen dando como una persona que tiene dentro de las intenciones de voto de los candidatos con alguna posibilidad, que es lo que ha pasado pues desde que se están haciendo algunas mediciones últimamente. De manera, Gustavo, que esta semana tiene que conocerse esa decisión, y le pregunto y le cuento lo de la doctora Corcho porque se estaba rumorando mucho la semana pasada. A la gente hay que creerle, el doctor Bolívar dice que eso le parece improbable, pero lo que sí es probable es que esta semana lo decida.
En Guarumo le fue bien, ya que habla de encuestas, Espinosa, Fraile, a Bolívar.
En la última que salió, una encuesta más de 2.000 personas en todo el país, Gustavo Bolívar encabeza las encuestas, Gustavo, más de 12,6% de apoyo, le sigue en segundo lugar Vicky Dávila, 11,6%, y muy cerca de ella se encuentra el exgobernador de Antioquia y el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, 11.4, un verdadero cabeza a cabeza. Le siguen ahí ya detrás, en un cuarto lugar, repuntando mucho, Germán Vargas Lleras, 5.6%, Claudia López, 4.7, María Fernanda Cabal, 4.6. Pero sí, es el favorito, por lo menos en esta foto, encabezando las encuestas.
Les contábamos antes de Semana Santa que el embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, iba a tener una conversación muy profunda con el señor presidente en Semana Santa o después, si la agenda de el presidente lo permitía. Parece que la reunión ya se dio porque él está próximo.
Lo que sé, Gustavo, es que el embajador Roy Barreras ha dicho que estará en la embajada hasta esta semana. Él terminó la semana pasada una agenda muy apretada con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Terminó el viernes y la intención que tiene es precisamente radicar esta renuncia a su cargo de embajador esta misma semana para empezar a trabajar en su campaña presidencial. Roy Barreras ha dicho desde siempre que quiere ser presidente, ha sido claro. Lo que viene ahora es esa lucha por quién va a recibir la bendición del presidente Gustavo Petro. Su mayor competidor en esa búsqueda de indulgencia, sin duda, es Gustavo Bolívar, que como dice Fraile, es la persona que va liderando esta intención.
Pásate
de voto por el lado del partido de
gobierno.
Gustavo, y confirma la presidencia, hoy habrá Consejo de Ministros televisado. El presidente Petro además posicionará hoy en Palacio al secretario jurídico y al nuevo secretario para las comunicaciones y prensa. Además habrá Consejo de Paz y Seguridad. Reuniones de trabajo hoy, muchas, en la Casa de Nariño.
7:32 estamos emitiendo desde Medellín, desde el edificio de EPM en esta ruta regional. Kind of hace varios días en el bellísimo departamento de Antioquia.
Un ciberataque hoy puede ser una oferta, mañana un cupón y al otro día un link. No permitas que roben la información de tu PYME. Con Claro Empresas, protégete de ataques o pérdidas de datos. Contrata la solución de ciberseguridad que se adapte a tus necesidades. Llama al numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Claro Empresas, estamos firmes con tu PYME. Válido hasta el 31 de mayo de 2025. Aplican términos y condiciones.
En Pintuco celebramos nuestros 80 años y el regalo es para ti. Pintuco presenta la hora en Caracol Radio.
7:33.
En Pintuco estamos de fiesta y en nuestros 80 años el regalo es para ti. Galón de Viniltex Advance a un precio especial de 89.900 pesos. Encuéntralo en tiendas Pintuco y puntos de venta autorizados. Aprovecha, pinta y renueva tus espacios con Pintuco. Aplica términos y condiciones.
El agro es uno de los motores que mueve al país. Solo en 2024 aportó la mitad del crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional, consolidándose como uno de los sectores con más dinamismo y un verdadero pilar de la reactivación económica del país. Sin embargo, la industria continúa enfrentando numerosos retos en materia de transformación tecnológica, formalización laboral, equidad de género y fomento del potencial exportador. Desde Prisa Media le apostamos a El Futuro de la Colombia Agraria, la plataforma de contenidos que le da voz a los líderes que día a día impulsan el desarrollo del sector. El Futuro de la Colombia Agraria, una iniciativa de Prisa Media con el apoyo de Grupo Bios. En Grupo Bios nutrimos a todos desarrollando el campo colombiano.
Los deportes en Caracol Radio.
Pocos goles en la fecha número 16 de la Liga del Fútbol de Colombia. 9 partidos. Hasta el momento se han marcado 19 y ha habido 3 empates 0-0. Eso sí, Millonarios ganando en Bucaramanga 2-0 al Leopardo asumió el liderato, 30 puntos del conjunto embajador, que completó 6 partidos invicto y en ellos no ha recibido gol. 4 de esos 6 los ganó por el mismo marcador, 2-0. Y aquí está Danovis Banguero, lateral del conjunto azul de Bogotá, reconociendo el trabajo que se viene haciendo para salir y sacar su arco en cero en 6 compromisos.
Hemos captado el mensaje de lo que quería el profe, hemos economizado esfuerzos en algunas situaciones, estamos siendo más eficientes en otras, yo creo que hemos repartido los espacios a la hora de defender, ya sabemos en qué momento tenemos que sufrir los partidos y cómo sufrirlos en el bloque bajo, yo creo que todo eso ayuda a que podamos sacar el cero. Álvaro, cuando por ahí se filtra alguna pelota a la media distancia o tiene un mano a mano, nos salva, todos estamos comprometidos desde los delanteros, tú ves que por ahí a Jordana le sacan tarjeta, a Marimón, a Neiser, en muchas situaciones que ellos no saben pues marcar, pero pues con las ganas, con la actitud, el querer darnos una mano en esa parte ha sido importante. Yo creo que eso es uno de los factores para nosotros llevarnos el cero.
Los goles de Millonarios, doblete de Daniel Ruiz, el primero de penalti en uno de los mejores partidos en los últimos tiempos del jugador capitalino. Y el América se acercó al grupo de los 8, ganó el clásico en el Pascual, 2-0 al Deportivo Cali. El primero, golazo de Rodrigo Holgado, una autohabilitación genial dentro del área para el argentino. Y Sneider Mena, el segundo, el técnico de la Escarlata, Jorge El Polilla da Silva.
Vino el gol de Rodrigo bastante temprano en el segundo tiempo y bueno, yo creo que ahí sí se abrieron los espacios y creo que hubo un equipo solo en la cancha que fue América. Nos vamos contentos porque era un partido especial. Usted sabe muy bien, igual que yo, que estos partidos hay que ganarlos. Veníamos de una rachita negativa que en cuanto a victorias nos habíamos estancado un poquito en la tabla y estos 3 puntos nos ponen ya muy cerquita a la clasificación. Entonces, feliz porque aparte el grupo se entregó, tuvo actitud, jugó con corazón. La gente se fue feliz, que lo más importante en este tipo de partidos, entonces creo que fue una noche redonda.
El América ganó después de 6 partidos en todas las competiciones, llevaba 3 de ellos sin marcar. Santa Fe sigue sin ganar con el técnico Jorge Baba. De 12 puntos en Bogotá, logró tan solo 2, empató 0-0 con el Boyacá Chicó. Y se estrenó en el equipo boyacense el técnico Flavio Torres, mientras que Fortaleza y Medellín también igualaron 0-0. Millonarios y Junior tienen 30 puntos en el liderato del campeonato. América 29, Nacional Medellín 28, Tolima 26, Santa Fe 24 y octavo el Pasto con 23. Pero ahí están pegaditos Cali y Once Caldas. Y ya en la casilla 11 con 20, Bucaramanga, Pereira y Alianza.
Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito,
café Águila Roja.
Seamos amigos,
Águila Roja.
Tomémonos un tito,
café Águila Roja.
Seamos amigos,
café Águila Roja.
En TQ nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TQ, totalmente confiable, presenta en 6 AM un dato de bienestar.
7:38, el bienestar de estar en Medellín, en Antioquia, como parte de esta ruta regiones, que nos trae a hablar de las cosas buenas, de las inquietudes, de los sueños, de las expectativas, también de las dificultades que afrontan los antioqueños, los medellinenses. Hemos estado durante varios días, Juan Carlos, aquí en En la ruta, ¿cómo le ha ido usted? Hasta Yarumal se aplicó, ¿no?
Sí, señor, me apliqué Yarumal, estuvimos en Yarumal durante jueves y viernes, estuvimos en A Vivir, que son dos días, también, el fin de semana. Hoy estamos disfrutando de ese escenario del edificio de EPM, pero estaremos en escenarios deportivos renovados de la ciudad, con los programas de El Pulso, El Bar, La Polémica. Estaremos también con las diferentes emisoras de Prisa Media aquí en Colombia, disfrutando de nuestro territorio colombiano, disfrutando, y antioqueño especialmente, por ejemplo, Hidroituango. Vamos a estar pendientes también de lo que pasa en Sonsón, en diferentes municipios antioqueños y este Valle de Aburrá, que es hermoso.
Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, gracias por acompañarnos en 6 AM. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Medellín.
Muchas gracias, alcalde. Siempre la pasamos muy bien en Medellín, que es una ciudad que llevamos en nuestro corazón, el departamento de Antioquia que tanto queremos, y muchas cosas buenas están pasando, pero también muchas preocupaciones. ¿Cómo estamos en materia de uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos los colombianos en muchos escenarios, el de la corrupción? ¿Sí se le puede hacer frente en Medellín o no?
Pues imagínese que hoy nosotros logramos algo, y es duplicar el número de oferentes para los procesos licitatorios. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay confianza. Cuando la gente ve que hay transparencia en los procesos públicos, la gente se presenta. ¿Qué había pasado en Medellín los 4 años? Para no redundar mucho, la gente lo sabe, se habían robado Medellín. Mire ya la cantidad de imputaciones, van casi 40 imputados por corrupción de la alcaldía anterior. Y ya la semana pasada lograron, pues ya un juez legalizó la audiencia de imputación que imputaba a la fiscalía directamente al jefe de la banda. Casi 40 imputados. A mí que no me digan si eso no es una estructura criminal para delinquir y para robarse a Medellín, entonces, ¿qué era? Entonces, nosotros esa etapa, como decimos, ya la vamos pasando. Lo importante es que ya la justicia actúe. Nosotros ya entregamos más de 640 hallazgos de corrupción. El caso por el que fue imputado el jefe de la banda es solo uno de los 640 casos. Uno. Imagínese todo lo que viene. Son muchos imputados desde Caracol, y ustedes con su equipo periodístico han denunciado muchos de esos casos. Y yo espero que la justicia actúe, y está actuando, y que los órganos de control hagan lo que les toque. O sea que nosotros ya pusimos a denuncias, y yo estoy dedicado a sacar a Medellín adelante. Llevamos 1 año y 3 meses ya de gobierno, casi cuatro meses de gobierno. La ciudad va mejorando, hay muchos temas todavía por mejorar, pero por supuesto, pues, ese es uno de los grandes flagelos que tenía la ciudad, y vamos para adelante. El compromiso nuestro es total, aquí tiene que haber transparencia, no pueden haber excusas.
Alcalde, precisamente en ese sentido, buenos días. Cuando ustedes llegan a poder entregar esas denuncias y también todo ese material probatorio, pues hay una expectativa por lo que va a pasar. Si se presentan más de 600 pruebas, se han conocido apenas unos 4 o 5 casos que van avanzando en la justicia. ¿Qué puede esperar la gente hacia futuro, en los próximos meses, en los próximos días? ¿Qué información han tenido ustedes de Fiscalía, de Procuraduría, Contraloría, de esos mismos procesos que ustedes presentaron las pruebas y que están esperando una respuesta por parte de la justicia?
¿Ustedes se acuerdan que los que robaron a Medellín el año pasado decían que lo que nosotros habíamos presentado era mentiras, que eso eran papeles falsos, que no habían tales allá? Hallazgos, que en Fiscalía no había nada, que en Procuraduría no había nada, que en Contraloría no había nada. ¿Se acuerdan que ellos lo decían? Bueno, pues ya el tiempo nos dio la razón, presentamos 640. Ellos están asustados porque saben lo que se les viene. Y ya hay gente buscando principios de oportunidad. Eso es importante, que la Fiscalía avance.
¿Exfuncionarios?
Exfuncionarios de ellos. Es que mire, entre el jefe de la banda y exsecretarios y exdirectores de entidades descentralizadas, ya van casi 40 imputaciones. Es que miren, ni a Samuel Moreno le imputaron a tanta gente. Y háganme caso con esto que les voy a decir, y créanme, lo de Samuel Moreno se queda chiquito. Lo del robo que le hicieron a Bogotá entre los Morenos, los hermanitos Moreno Rojas, se queda chiquito el robo a Bogotá en comparación al robo que le hicieron a Medellín esos hermanitos. Pero yo por eso digo, vea, ya es la justicia, ya son los entes de control los que encarguen de ellos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Sacando la ciudad adelante, estamos arreglando los 700 escenarios deportivos que recibimos destruidos de 1044. Solo este año vamos a entregar 282 escenarios completamente renovados, ya los estamos entregando. 421 sedes educativas que vamos a entregar nuevas, los 9 megacolegios, los 7 jardines infantiles. Lo importante es ya lo que viene. Yo no le gasto tiempo a esta gente ya que se encarguen de ello la justicia, y lo que yo sí les digo es que es un robo inmenso, el robo más grande que han hecho en Colombia, y esa gente tendrá que responder.
Alcalde, yo siempre que llego a las ciudades en estas rutas regiones, me gusta preguntarle al taxista que me recoge en el aeropuerto por la ciudad, porque yo siempre digo que los conductores de taxi son los mejores medidores de cómo está una ciudad. Y le pregunto siempre, ¿cómo ve el alcalde y cuál es el principal problema que cree que tiene la ciudad? Ayer le fue bien con el taxista que me recogió.
Listo, prima navideña, sí, para los taxistas.
Muy satisfecho, de verdad, estaba muy contento, pero me decía que la ciudad estaba como atrapada en este tema de la prostitución con extranjeros, que él, que hacía todo el tiempo este recorrido entre el aeropuerto y la ciudad, recogía todo el tiempo extranjeros que venían a turismo sexual. ¿Usted cómo está viendo esa situación del turismo sexual en Medellín?
Diana, mira, nosotros desde que llegamos el año pasado, y bienvenida también a Medellín, desde el primer día yo arranqué una lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Solo el año pasado aumentamos en 1100% las capturas de extranjeros dedicados a la explotación sexual. Yo espero poderle decir a la ciudad, ojalá en unos próximos meses, ojalá no muchos años, que hemos erradicado la explotación sexual. Hoy no se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay gente que todavía se dedica a ese delito. Cuando una ciudad como la nuestra crece tanto en turismo como creció, hoy tenemos 1.800.000 turistas al año y casi la mitad son extranjeros. Pero venimos dejando muy claro que aquí todo el mundo es bienvenido a Medellín, pero no es bienvenido para el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ni los otros temas. Hay unos temas que venimos manejando con el gobierno de los Estados Unidos, directamente con diferentes agencias. Esto es con la embajada, lo venimos haciendo desde el año pasado con la agencia HSI. La misma DEA también ha colaborado, también el FBI, y nosotros ya venimos dando unos resultados, tanto en Estados Unidos como en Medellín, y se vienen dando capturas. Los próximos días ya es el juicio de uno de los capturados en Miami que venía para Medellín. Allá vamos a estar, porque nosotros como víctimas, la ciudad como víctima, también va a estar en ese proceso, en el sentido de demostrarle al mundo que no cualquier persona, o que, mejor dicho, nadie puede venir a Medellín a atentar contra nuestros niños. Yo nunca voy a negar realidades, Diana, la ciudadanía lo sabe, tenemos todavía problemas, pero tenemos otro proceso, y es que mire que cada vez también son más extranjeros los que se devuelven directamente desde el aeropuerto. Logramos la plataforma Angel Watch. ¿Qué significa esto? Estados Unidos a nosotros, a través de migración, nos comparte la plataforma, la base de datos de la gente que tiene antecedentes de pederastia, de abuso a mujeres.
Llegan a migración, ahí
llegan
está.
A migración aquí al José María, y una vez se les dice, señor, usted es inadmitido. Todas las semanas se está inadmitiendo gente. O sea, aquí la gente tiene claro, y eso se va regando en otros países. Y la gente dice, bueno, ya no puedo ir a eso. O sea, que yo diría que vamos cambiando la matriz turística. La mayoría de la gente que viene es buena, pero sí hay que trabajar mucho en eso también.
Alcalde, la gente puede ignorarlo, pero Medellín tiene una inmensa zona rural. Yo creo que es, ¿qué? El 80 o 90% de Medellín.
70%, 5 corregimientos.
Es rural. Y por eso quiero preguntarle por el escenario de la seguridad. Estamos viendo un deterioro enorme en todo el país. Estamos padeciendo este fin de semana, solo este fin de semana, una situación muy difícil con el plan pistola, con el alebrestamiento de una cantidad de delincuentes en las regiones. ¿Cómo están manejando ustedes ese asunto de la seguridad? ¿Qué tanto los toca en Medellín?
Estamos en alerta, el país se lo entregaron a los criminales. La paz total es un fracaso absoluto. Pero ¿cómo podría salir bien una paz total donde arranca con malas intenciones? Si arranca es con pactos entre criminales y personas que querían llegar a un cargo, y así fue que se hicieron elegir a la presidencia. Es que recuerde el pacto de la picota, así arranca directamente la paz total. Y yo le voy a poner un ejemplo porque estamos como estamos. Mire, las mismas organizaciones criminales, el ELN y disidencias FARC, han aceptado haber apoyado en campaña a quien hoy es presidente. ¿Cómo va a estar el país? Patas arriba. ¿Por qué? Porque les deben a las estructuras criminales. Mire lo de ayer, que además me solidarizo con las familias de nuestros soldados asesinados, y me solidarizo también con las familias de todos nuestros policías que han sido asesinados los últimos días. Hay un plan pistola, por ejemplo, en Antioquia, en contra de nuestra fuerza pública. Pero ¿quiénes asesinaron ayer a nuestros soldados en el Guaviare? Las disidencias de las FARC, de alias Calarcá. Y alias Calarcá no fue capturado el 23 de julio del año pasado en una vía entre Medellín y Anorí, en un retén del ejército, y estos desgraciados se iban desplazando en camionetas de la UNP. ¿Y cuál fue la orden del gobierno nacional? Liberarlos. Liberarlos. Alias Calarcá, el que asesinó a nuestros soldados ayer en el Guaviare, había sido detenido el 23 de julio del año pasado en un retén del ejército. Y este tipo tenía protección, igual que otros, de la UNP, protección del Estado. Es que dígame, ¿dónde más vamos a estar, Gustavo? Es que mire, realmente yo no sé qué pueden estar sintiendo en este momento las familias de los jóvenes asesinados. Yo no sé qué puede estar sintiendo en este momento un integrante de la fuerza pública, un policía, una fuerza militar, cuando saben que es que un gobierno que está del lado de las estructuras criminales. Y hace pocos días sacan un decreto diciendo básicamente que extienden el cese al fuego en contra de la estructura de Calarcá, quien asesina a los militares, a nuestros militares. Yo sí le pido al presidente Petro, yo creo que el país le debe exigir, presidente Petro, esté del lado de la fuerza pública, no de las estructuras criminales, esté del lado de la gente, no de las disidencias FARC, del ELN, el Clan del Golfo y de cuánta estructura criminal existe. Aquí le entregaron el país a las estructuras criminales y al mismo tiempo se desfortaleció la fuerza pública, a nuestras fuerzas militares, a nuestro ejército, a nuestra policía. El país tiene que, mejor dicho, enderezar el camino. Esa es una situación crítica. Entonces, lo que usted dice, Gustavo, nosotros aquí tenemos, pues estamos en alerta. Aquí nuestra policía, nuestro ejército, todos estamos en alerta porque sabemos, pues, a lo que nos podemos atener con estos criminales.
Alcalde, le cambio de tema por el tema de infraestructura, sí, que ha sido muy importante para esta administración. Ustedes llegaron y encontraron algunos escenarios deportivos en completo deterioro, algunas situaciones de infraestructura física, de huecos, la ciudad con algunas situaciones. Hoy, ¿cómo están trabajando en materia de infraestructura para la ciudad de Medellín? Que es también lo que puede ver la ciudadanía latente, que lo puede ver en las calles, que lo puede ver en el territorio.
Sí, Juan Carlos, yo aprovecho que me preguntó Gustavo sobre el tema rural para dos temas importantes. En esta crisis invernal que tenemos, en esta ola invernal, tenemos una situación muy crítica hoy, especialmente en el corregimiento de San Antonio de Prado, con quienes nos solidarizamos. Allá estuve prácticamente todo el sábado también y todo nuestro equipo con un censo de las familias afectadas, las estamos acompañando. Y ayer en la noche, porque no han parado las lluvias, tenemos unas emergencias en el corregimiento de Altavista con unas familias. En este momento el equipo está allá, las familias están censadas y ahorita vamos a estar con la comunidad. O sea que seguimos pendientes de lo que está pasando. Frente a infraestructura, efectivamente, y que es un tema por el cual se ve también por qué fue el deterioro de la infraestructura en la ciudad, por la corrupción. Mire, le pongo ejemplos. El INDER. ¿Por qué están imputando a la exdirectora del INDER por corrupción? Y el INDER, de 1044 escenarios deportivos, 700 los recibimos totalmente destruidos. Nosotros los 700 los vamos a dejar totalmente nuevos antes de acabar el gobierno. Solo este año estamos en el plan 282, que este año entregamos 282 escenarios deportivos completamente nuevos. Ya entregamos la cancha renovada de Moravia, en el 12 de octubre, en el Popular, en Santa Cruz, la de La Floresta, la de Colseguros, casi que todos los días nos da para ir entregando una cancha nueva, en eso estamos. Pues la pregunta es, ¿por qué si tuvieron el presupuesto más alto en la historia del INDER, por qué quedaron destruidos los escenarios? La corrupción, y ese es uno de los imputados. Educación, las sedes educativas destruidas. Nosotros vamos a dejar renovadas 421 sedes educativas, pero además vamos a construir ya 9 megacolegios. Antes de terminar el 2027, todas las sedes educativas estarán renovadas y estarán listos los 9 megacolegios. La inversión es histórica, 1.2 billones. Infraestructuras nuevas, mobiliarios nuevos y todas las instituciones educativas quedarán navegando en Internet a 900 megas simétricas. Hoy, cuando usted entra a una institución educativa, son 20, 30 megas. O sea que todo eso es parte también de la apuesta nuestra en educación a través de lo que viene con una ciudad que es Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología. Venimos con el metro de la 80, vamos avanzando bien, vamos en 32% de avance de obra. Recuerde que logramos desatrancar unos recursitos que tenía el gobierno nacional que no nos quería entregar. Y el ministro saliente.
Sí, creo que eso le costó un poquito al ministro. Eso es lo del metro de Bogotá.
De más que sí, siendo responsable en sus funciones, nos giró la plata, los 483 mil millones de pesos que debía el gobierno nacional el año pasado. De este año deben 497 mil millones de pesos. Esperamos que los cumplan, pero vamos avanzando. Entonces vamos bien en temas de infraestructura y eso va a llevar a ese proyecto otros tres intercambios viales valorados en 700 mil millones de pesos, que son recursos propios de Medellín. Rinconcito Ecuatoriano, San Juan con la 70 y con la 33. Esos proyectos también van a avanzar. Malla Vial, la inversión este año es cercana a los 60 mil millones de pesos. La gente ve que las cuadrillas están trabajando día y noche. Entonces, ¿qué puede ver la ciudad? ¿Qué puede ver la ciudadanía? Que la ciudad va avanzando, que hoy tiene una cara muy diferente a la que tenía el 31 de diciembre del 2023. Que todavía faltan cosas, sí, yo nunca voy a tapar nada, pero la ciudad va mejorando. Hemos recuperado la tacita de plata en muchos sectores. Una alerta a la ciudadanía. Nosotros todos los días estamos recogiendo más basura. Listo. La gente dice, ¿por qué la basura allí? ¿Por qué la otra? Yo digo, listo, yo amplío los recorridos. Nosotros hacemos el esfuerzo con empresas varias. Pues yo le quiero recordar a la ciudadanía que la ciudad más limpia no es la que más basura recoge. La ciudad más limpia es la que menos ensucia. O sea, más cultura ciudadana. Pero bueno, vamos arreglando los jardines, los corredores verdes, ya tenemos otra cara. Tenemos retos, un reto muy grande que tenemos, el de habitante de calle. Esa es una queja que la ciudadanía tiene toda la razón. Y yo también, yo le digo a mi equipo todos los días, esto lo tenemos que solucionar. Nosotros terminamos el gobierno en el 2019 y Medellín tenía 3.000 habitantes de calle. Hoy hay 8.000. ¡8.000! Yo les digo, quienes se dedicaron a romantizar el uso de las drogas en el país, ahí vemos el resultado como sociedad. Yo me voy para la calle, hablo con las personas que están en situación de calle y les ofrezco apoyo. Les digo, véngalo a yo salir de la calle, venga la adicción. Me dice, es que no soy capaz. Y empezaron con marihuana. Entonces, ojo papás, ojo a la juventud. Ah, que la marihuana no es mala, les dicen. Por ahí arrancaron todos. Y después siguen con el bazuco, siguen con perico, siguen con cocaína y no paran. ¿Sabe cuánto se gasta diario un habitante de calle en Medellín en temas de adicción? Entre 50 y 60 mil pesos. Son, en promedio, 50 papeletas de bazuco. La mayor renta criminal de la que viven hoy esas estructuras criminales en esas zonas de la ciudad. Entonces, ojo que esos temas son complejos y ahí sabemos nosotros que tenemos que ponerte en control.
58 minutos nosotros aquí, mientras tanto, en la Ruta Regiones, precisamente ya que hablamos de servicios que aquí bien funcionan, aquí en el edificio de EPM, Fraile.
No conocía el edificio de EPM por dentro, muy bonito, alcalde, y quería preguntarle precisamente por la empresa, es la joya de la corona de los paisas, y hay unos señalamientos que hace el gobierno, que va y viene, sobre todo en el tema de Hidroituango. ¿Qué le puede contar usted a la ciudadanía cómo está EPM y del tema de Hidroituango?
No, a ver, es que, Fraile, la cosa es muy sencilla. A Petro le estorba todo lo que funciona. Y EPM funciona. Le estorba Antioquia, le estorba las instituciones, y aquí hay institucionalidad. Esta es una empresa que yo quiero mucho, porque es que yo, cuando yo nací, esta empresa ya existía, y ya veíamos cómo, gracias a EPM, que este año cumple 70 años de historia, gracias a EPM mejorábamos la calidad de vida en los barrios de Medellín, prestación de buenos servicios. Mire, esta empresa también fue víctima de cómo la manosearon y cómo en el gobierno anterior le hicieron tanto daño. Pero la hemos recuperado, nombramos un gerente como John Maya, técnico de toda la vida. La gente lo quiere, lo respeta, tenemos un equipo profesional de EPM impecable. Yo quiero y respeto mucho a la gente de EPM. Estamos aquí en su edificio hoy y este es un símbolo de institucionalidad de país. Mire, Hidroituango, nosotros estamos generando hoy con 4 turbinas. Si Hidroituango no estuviera generando el año pasado energía en Colombia, hubiera habido racionamiento entre marzo y abril del año pasado en el fenómeno del Niño. Así de sencillo. Casi que Hidroituango terminó salvando a Colombia. Y lo seguirá salvando durante unos años, no sé hasta dónde. ¿Por qué? Porque hoy hay una situación muy crítica en la matriz energética. ¿Ve lo que estaba hablando Gustavo ahora del tema, y Vanessa con el tema de España y Portugal? Listo, puede que sea un tema de ciberataque. Pero aquí tenemos nosotros que pensar muy bien es cómo mantener la seguridad energética. Hidroituango va en un 94-95% de avance de obra. Nosotros en el 2027 esperamos tener las otras 4 turbinas funcionando. Y eso significa que le vamos a entregar al país 2.400 megavatios de energía. Ese era el 17% de la energía del país. O sea que EPM no es un tema solo de Medellín, Antioquia. EPM es un tema de país. Operamos en muchas regiones y le da bienestar a la gente. El año pasado tuvimos las mejores utilidades históricas por hacer las cosas bien. Y gracias a eso, este año, 2.55 billones de pesos vienen de transferencia a la Alcaldía de Medellín para la inversión social, para los colegios, para los proyectos de infraestructura, para el buen comienzo, los niños entre los 0 y los 5 años, el adulto mayor, los programas deportivos, culturales. Hace unos días, que no hay día pues en que a nosotros no nos ataque el gobierno nacional, entonces decía el presidente Petro, Quiero Ituango, que el peligro para las comunidades. Mire, nosotros logramos solucionar el inconveniente que tuvimos en el 2018. A mí me tocó, siendo presidente de la Junta de EPM y siendo alcalde, y no me perdí una sola vida. Y definimos tres premisas. Primero la vida, segundo el medio ambiente y tercero y por último el proyecto, y lo logramos recuperar. Pero además le digo una cosa, salieron diciendo que había un riesgo para las comunidades. La semana pasada estuvo el director de la unidad de gestión del riesgo, el doctor Carlos Carrillo, allá estuvo, y le mostraron técnicamente en EPM y dijeron que estaban tranquilos. Entonces desde allá son tirando bombas todo el día contra la institucionalidad. Quieren intervenir a EPM, quieren hacerle daño a EPM. Nosotros aquí nos mantenemos sólidos. Vean, nosotros tenemos una cosa clara en Antioquia, en Medellín, que pese al gobierno nacional vamos bien, y que sabemos lo que se nos viene, porque todos los días presionan más, pero les estorba lo que funciona bien en las regiones. Más bien deberían estar preocupados ellos es cómo acabaron con Ecopetrol, cómo vienen acabando con tantas entidades. Por el contrario, nosotros cogimos a EPM y lo llevamos como viento en popa.
Es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Estamos recorriendo Antioquia y Medellín en esta ruta regiones. Alcalde, muchas gracias por venir a saludarnos y contarnos las cosas buenas de Medellín y también ponerle la lupa a los problemas que hay que solucionar para que esta sea cada vez una mejor ciudad.
Gustavo, gracias. Y me permite un último comentario. Siempre bienvenidos a Medellín. Como yo lo he dicho, hay mejora en muchos temas, otros en los que hay alertas y todavía nos falta mucho. Pero mire, tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. Vamos avanzando bien en seguridad. Hoy tenemos una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 24 o más. Tenemos tasa de homicidio hoy por debajo de ciudades como Washington, Miami, Filadelfia, Detroit, Chicago, muchas ciudades de Estados Unidos y muchas ciudades de América Latina. Tenemos disminución en prácticamente todos los delitos, pero tenemos que seguir insistiendo en hurto y en extorsión, que es lo que más aqueja al ciudadano. Tenemos en este momento la tasa de desempleo más baja histórica en Medellín, muy por debajo de la media nacional. ¿Por qué? Porque volvimos a trabajar juntos con el sector productivo, con la sociedad, viene creciendo la economía y sabemos que los retos son muy grandes. O sea que bueno, no, para adelante a trabajar y bienvenidos ustedes siempre por acá en Medellín.
Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, 8:03 en Caracol Radio.